Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Argentina Buenos Augurios, de todos los martes, desde agosto de 2021, de todos los martes de 21 a 22 horas en esta espléndida, superlativa, magnífica, sobresaliente señal o medio de comunicación radiofónico, Radio Amadeus 91.1. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Nuevamente les doy una muy cálida bienvenida. Germán José Álvarez Vidal. Los métodos, las vías tradicionales de comunicación con nosotros son el sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. He repetido esto, ahora procedo con las líneas directas telefónicas. Las mismas son 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi celular, que brindo siempre al aire, tras la presentación tan generosa, obsequiosa y amable del locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, reitero, mi celular es el 112-305-3027. 112-305-3027. Aquí pueden hacerme llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas constructivas, sus felicitaciones. Les agradezco muy especialmente a las 100 personas que se acordaron de mí en mi cumpleaños durante la Navidad. Nací la Navidad de 1965, 25 de diciembre de 1965, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Muy bien, todos han sido muy cálidos conmigo. En este sentido, quiero recordar, apenas doy comienzo a esta nueva audición, a este nuevo programa, sumados Economía y Dirección, Economía y Cultura y Argentina Buenos Augurios, vamos rumbo directo a paso firme a las 300 primeras audiciones que me unen, que me ligan con Radio Amadeus 91.1. En este sentido, voy a comenzar con el arquitecto y docente universitario, otro melómano y esteta como yo, si los hay, por antonomasia o por excelencia, mi querido amigo Charlie Bonfiglio Sorans. Hoy decidí comenzar contigo. Más allá de mi tradicional saludo a Helenice, a Pablo Eduardo Cerveto, a Enrique Chaque Azuaga y al doctor Alejandro González Escudero. Muy bien, entonces ya dije, mi celular, esto tiene un propósito, un doble, un triple propósito. Tiene que ver con vuestros contactos con la Fundación Economía y Sociedad y más específicamente con contrataciones donde yo puedo brindar conferencias, seminarios, cursos, ciclos de actualización en una serie de cuestiones como productos financieros derivados, ingeniería financiera, ¿no es así? O bien evaluación de proyectos de inversión, o bien cursos de macroeconomía y finanzas corporativas. He ofrecido impartir algunos seminarios cortos que también podría televisar, de análisis transaccional y análisis de riesgo en los mercados de opciones financieras y opciones sobre commodities. ¿Sí? En este caso podríamos estar preguntándonos cuáles son las materias primas, activos reales subyacentes. ¿Sí? Materias primas que tienen que ver con la agroindustria, de la cual habló muchísimo y fue una exposición, una entrevista de gran calidad, cuando lo tuve aquí al licenciado Roberto Bizán. ¿Sí? Hoy, entre hoy y mañana, haré un punteo de muchos temas que tratamos, de muchos tópicos, de muchas unidades estructurales, de muchas teorías que hemos tratado, visitado, estudiado durante estas casi 300 audiciones. ¿No es así? Esto es parte de mi interés y, por supuesto, de la misma forma en que incursionamos en los idiomas, en estas audiciones, estos cursos de los cuales hablo, también los puedo dictar en simultáneo en inglés y castellano. Muy bien, voy a proceder con los saludos tradicionales. A mi queridísima tía, Helenice Verdum Gimoes, en Santos y en San Pablo, Brasil. A mi amigo entrañable, camarada de armas y colega Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, titular de Multinacionales de Capacitación Corporativa, brillante exalumno de la Universidad de Buenos Aires y muy agradecido, al estilo del doctor Hugo Velarde Saméndola, a quien entrevisté aquí tres veces, entrevistas telefónicas, en este caso, él asesora a gerencias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y menciono a Hugo en paralelo, en convergencia con Enrique, porque ambos son de carreras de grado contadores públicos. Y las materias de economía en una carrera de contador público, digamos, podrían ser, extremando el argumento, una economía, dos economías, tres economías, ¿sí? Finanzas de empresas. Entonces, si hablamos de cuatro materias en una carrera de 30, 33, o en mi caso, mi carrera de grado de licenciado en economía, 43 materias, que un contador público sea tan agradecido a su profesor de materias de economía y que diga que fueron inspirados por mi impronta personal, me llena de orgullo y me llena de alegría. Muy bien, entonces, por supuesto, sobre esto continuaré. Tengo previsto un ciclo de entrevistas, más allá de todos los políticos, filósofos, economistas, directores de orquesta y coros, a quienes he entrevistado, básicamente en materia presencial, un ciclo donde yo entrevisté a diversos alumnos que hoy son profesionales, graduados en el grado de la carrera universitaria de que se trate, posgraduados, doctorados, postdoctorados, líderes de empresa, becados al exterior, o bien trabajan en el exterior, que se han mantenido en contacto. Y yo sobre esto hablé. Una de mis improntas personales es echar raíces. Uno de mis múltiples objetivos entre la diáspora, miríada, constelación de objetivos y cometidos que tengo en mi vida académica y profesional, es formar buenos discípulos. Impartir cátedras, tal vez con un cierto grado de erudición, pero que inspiren, que convoquen, que apelen a lo más noble del alumnado, intentando firmar o celebrar contratos, convenios pedagógicos, si es que existe todavía hoy la chance de firmar contratos con los alumnos. Convocar entonces a aquellos alumnos que hayan triunfado, invocando la tradición aristotélica en Ética a Nicómaco o Ética nicomaquea, donde se apela a la cuestión de mi triunfo, ¿sí? Es el triunfo de mis amigos, por lo tanto siempre estoy feliz. Por otro lado, ustedes saben, los diversos escritores inspiran, los intelectuales inspiran a otros intelectuales a lo largo de los siglos, de las centurias. Entonces, no es en vano recordar a Dale Carnegie, cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. ¿De qué manera? Interesándome de manera genuina en los problemas, en la realidad del prójimo. Y hacerlo de manera genuina, no al estilo de político en campaña. Sentir compasión, conmiseración, compromiso. ¿No es así? Es más, el mismo Nietzsche ha dicho que si nosotros comprendiéramos y nos hiciéramos carne por un instante de las angustias, de los dramas, de las tragedias de nuestros enemigos, casi hasta pasarían a ser nuestros amigos. Bien, entonces he saludado casi a todos. Luego diré qué es lo que hacemos en la Fundación Economía y Sociedad, fundación de la cual soy economista, Fundecos, las múltiples tareas que hacemos allí. Por supuesto, un beso grande, un cariño grande a mi amiga personal, profesional de la salud, Coti Ojeda, y a su marido, guitarrista clásico, Carlos Kreuzmann, y por supuesto a todas mis nuevas amigas de las milongas, La Comedia, El Nuevo Grisel y El Salón Canning. Vamos a nuestro primer espacio musical, por favor.
Won't go falling down. See the flower of your.
excelente música, pero me sorprendió porque mi intención era, si me sacaba mi boina colorada, era recibirlos, esperarlos con mis auriculares puestos. Muy bien, acabo de recibir los primeros saludos y felicitaciones, y justamente uno de ellos era el que iba a traer aquí, del doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor, por supuesto, del arquitecto Charlie Bonfilio Soranz, de algunos amigos de Unidos por la República, de la señora directora Braja Waldman, de la gran cantante de ópera y directora Mariana Artaza, Maru Artaza, Laila Resk, ¿sí?, una de las bailarinas, hija del dueño del Nuevo Grisel, y otros amigos. Bien, brevemente, en Fundecos hacemos las siguientes actividades. La que más atañe a economía y cultura, si bien hoy es Argentina Buenos Augurios, hoy tiene lugar Argentina Buenos Augurios, es predecir, pronosticar, vaticinar con mayor o menor grado de complejidad, con planillas Excel y modelos econométricos. Por supuesto que Arriazu, Broda, Espotorno tienen más maquinaria, por decirlo de alguna manera, para realizar estos pronósticos, vaticinios y predicciones. ¿Respecto de qué? Cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. Estimaciones del Producto Bruto Interno trimestral a través de el estimador mensual de actividad económica que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Predecir tasas de interés, tasas de inflación, tipos de cambio, los múltiples tipos de cambio que tenemos en la Argentina, más de una quincena, tasas de desempleo. Con los pronósticos, vaticinios y predicciones de las principales fundaciones, consultoras, bancos privados, el Banco Central, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina, compone medias aritméticas, armónicas, geométricas, para determinar el consenso de los consultores, el promedio del consenso, donde van a situarse las variables macro, ¿sí?, los órdenes de magnitud de las magnitudes que acabo de consignar. Espero que esto haya quedado claro. Entonces nosotros colaboramos en este sentido. Hacemos nuestros pronósticos, vaticinios, predicciones. También divulgamos, difundimos nuestras notas en materia de economía y finanzas que se publican en diversos periódicos. También hacemos evaluación de impacto o de repercusión en el medio ambiente de proyectos de inversión en el sector real de la economía. Sector real de la economía es o significa la producción de bienes y servicios. Y por otro lado, también hacemos con carácter subsidiario el seguimiento de las cotizaciones, duration y convexities, de los bonos, de los títulos públicos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad administrado por el ANSES. Muy bien, vamos a seguir profundizando en los temas. Ahora vamos a escuchar al doctor, al profesor Jesús Huerta de Soto, tal vez el mejor austríaco, el mejor representante, el más refinado, el más acabado, el más exhaustivo, exultante y exuberante representante de la escuela austríaca en la actualidad. En algún punto, creo que él va más allá, él es un anarco libertario capitalista. En algún punto, mi amigo Eduardo Martí, titular de la Fundación de Responsabilidad Intelectual, está involucrado con esa corriente. Y fíjense que Huerta de Soto es muy crítico de los que somos liberales clásicos. Que los liberales clásicos, como hemos concebido el equilibrio general y hemos concebido las fallas del mercado cuando se trata de competencia imperfecta, bienes públicos y externalidades, hemos dado paso a la alta presencia del Estado para distorsionar nuestras economías. Es lo que dicen los anarco-libertarios, que quieren aún más mínimo que un mínimo de Estado. Entonces vamos a escuchar a Huerta de Soto hablando de cuestiones monetarias, la evaluación de los proyectos de inversión, etcétera, etcétera. Por favor.
Miren, todo el problema financiero de las economías occidentales tiene su origen en un accidente histórico. Un accidente histórico que se remonta al 19 de julio del año 1844. ¿Qué pasó el 19 de julio de 1844? Pues fue el día en el que se promulga en el Reino Unido la famosa Peel's Bank Act, es decir, la ley que regula el sector bancario inglés a instancias del gran estadista Peel. Y en esa ley de Peel, la llamada Currency School o Escuela Monetaria, que venía debatiendo sobre estos temas contra la denominada Escuela Bancaria o Banking School durante los años anteriores, consigue un importantísimo éxito político. Convencen a los representantes políticos de que los ciclos recurrentes de burbuja, expansión crediticia, crisis financiera y crisis económica que vienen asolando al Reino Unido desde las guerras napoleónicas tienen su origen en la expansión de medios fiduciarios que lleva a cabo los bancos privados en forma de emisión de billetes que son certificados de depósito, billetes de papel moneda, sin el correspondiente respaldo de oro efectivo. Y entonces, en la ley de Peel, este día, 19 de julio de 1844, se exige que a partir de entonces todos los banqueros privados del Reino Unido emitan billetes, papel moneda, mantengan en sus cajas un coeficiente de caja del 100% en forma de oro, bien en amonedado, en monedas o en lingotes. Luego es el triunfo de la prescripción del coeficiente de caja del 100% que distinguidísimos economistas previamente habían defendido, por ejemplo David Hume, en sus ensayos of Money, que durante más de 150 años había cumplido a rajatabla el banco líder en todo el mundo y modelo en Europa, que fue el Banco de Ámsterdam, y que estudio con detalle también en mi libro. Y se pensó que con esta prescripción se iban a evitar estos ciclos que venían asolando a los diferentes diferentes países y sobre todo al Reino Unido en la época que fue además de comienzo de la Revolución Industrial. Efectivamente, los banqueros privados expandían la masa monetaria emitiendo billetes de banco que en teoría aparecían como certificados de depósito por un importe superior al oro efectivamente depositado en sus cajas. Esa emisión de efectivo en forma de papel moneda se inyectaba en el sistema económico básicamente en forma de créditos y préstamos. Y esto ponía en funcionamiento una etapa de artificial expansión. El crédito animaba a los empresarios a invertir como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no había sucedido, sino que el origen de esa expansión se encontraba nada más en la impresión de papel moneda. Es curioso, es paradójico, porque si los banqueros se hubieran gastado el papel moneda que imprimían de la nada, sin respaldo de ahorro, yo qué sé, en bienes de consumo, en mujeres, en lujo, etcétera, el daño en la sociedad habría sido relativamente menor, El único efecto o impacto habría sido el de hacer subir los precios relativos de esos bienes. El problema es que la mayor parte de los medios fiduciarios de ese papel moneda se inyectaba en el sistema en forma de créditos. Y el crédito ya manda una señal a los empresarios, que deben de invertir en proyectos de inversión que maduran en un futuro más lejano. Y aquí es donde hacemos el puente entre lo que es la teoría monetaria y la teoría del capital. La teoría del capital es la teoría que explica cómo la estructura productiva de una sociedad tiene una dimensión temporal, está constituida por una serie de etapas sucesivas, es la gran aportación de Karl Menger, que concibe por primera vez el proceso de producción como un proceso de acción que conlleva tiempo, constituido por distintas etapas, desde las más alejadas del consumo hasta llegar a la etapa final que satisface directamente las necesidades humanas, pues que son los bienes de consumo, ¿no? La única manera de aumentar ese número de etapas, es decir, de posponer en el futuro la llegada de bienes de consumo a cambio de conseguir un mayor número y una mayor calidad de ellos, es si previamente ha habido un ahorro. Es decir, ¿el ahorro qué significa? El ahorro significa la renuncia al consumo más inmediato a cambio de posponerlo porque uno piensa conseguir cosas de más valor. Y esto libera recursos presentes que pueden trasladarse en forma de factores de producción, mano de obra, trabajo, cemento, etcétera, equipo, capital, factorías, a proyectos de inversión que maduran en un futuro más lejano. Y esto es sostenible si hay un ahorro previo. Pero si se financia no como resultado de un ahorro previo, sino simplemente mediante un proceso de creación monetaria, en el caso que explico del tiempo de la ley de Peel, los bancos imprimiendo papel moneda sin respaldo de oro en efectivo, entonces se produce una burbuja especulativa en la que se inician unos proyectos de inversión que, sin embargo, tarde o temprano no van a poder culminarse por falta de recursos reales ahorrados e inevitablemente darán lugar a una crisis financiera y recesión económica. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo. Los bancos prestan a los empresarios que se lanzan a invertir en proyectos de inversión, que tarde o temprano se pone de manifiesto que los consumidores no están dispuestos a culminar. Los consumidores no están dispuestos a ahorrar los recursos reales necesarios como para que esos proyectos de inversión que van a madurar en un futuro más lejano puedan terminarse. Y esto, en cuanto se pone de manifiesto, es letal para los bancos. Si nos metemos en el túnel del tiempo, en la crisis actual, esos proyectos de inversión que maduran en un futuro más lejano se han centrado sobre todo en el ámbito de las promociones inmobiliarias, es decir, real estate, inmobiliarias, la construcción de pisos en España, etcétera, ¿no? Y cuando se han terminado esos pisos, pues se ha visto que no había demanda para ellos. Esto es lo que sucede cuando se financia sin ahorro real, sino con expansión crediticia artificial, cualquier proyecto de inversión. Y el mercado es un proceso espontáneo muy eficiente. Enseguida detecta que gran parte de esa inversión se ha emprendido por error. Y en el momento en que eso se pone de manifiesto, el mercado descubre que el valor de esos préstamos, que son los activos que tienen los bancos, es una fracción del que se pensaba. Y si en el activo de pronto se descubre en el mercado que el valor de los préstamos que han concedido los bancos es mucho menor, como el pasivo, el liability side de los bancos sigue siendo el mismo, es decir, los medios fiduciarios, los billetes que han impreso y que están circulando de mano en mano ya por terceras personas son los mismos, pues está clara la situación de los bancos. Los mismos pasivos con un activo que vale mucho menos. Splash!
gracias. Justamente estoy muy contento por la fuerte hilación que estamos desarrollando una vez más con los temas. Entonces, en algún caso, cuando propuse evaluar proyectos de inversión en Mar del Plata, fíjense qué cuestiones estaríamos teniendo en cuenta. Proyectos de inversión, estudio y evaluación de los distintos pasos de la evaluación económico-financiera privada de los proyectos de inversión en el sector real de la economía. Por caso, las industrias de productores regionales marplatenses y de zonas aledañas y puertos. Análisis de prefactibilidad, factibilidad, empresa en marcha, estados financieros y o contables proyectados, etc. Y la evaluación, estudio, análisis de todas las herramientas para medir la eficacia, eficiencia, rentabilidad, retornos de todo tipo que surjan del proyecto. En este caso, estamos pensando en las medidas de retorno absoluto, en las medidas de retorno relativo, esto se vincula con la rentabilidad, y su relevancia, el peso de cada cual, tasa interna de retorno, el yield to maturity, es el rendimiento a vencimiento, la TIREA, que es la tasa interna de retorno efectiva anual, el costo financiero nominal total y el efectivo real por periodo de capital o del capital prestado, o bien si el empresario inmoviliza, hunde su propio capital o si hace un mix, calcula, por lo tanto, el costo del capital que es mixto, parte prestado y parte de su propio peculio, en este caso para empresarios marplatenses, índice de eficiencia de la inversión, cálculo de los valores actuales netos tradicionales y modificados, valor actual neto y valor presente descontado de las futuras corrientes de ingresos, egresos que generará el proyecto de inversión, que es la TIR, sencillo, aquella tasa de interés o costo de oportunidad del capital o tasa de descuento que hace que el valor actual neto o valor presente descontado sea igual a cero. Tenemos muchas objeciones respecto de la TIR, pero uno si establece una TIR de corte, todo valor de la TIR que supera el de corte es rentabilidad del capital invertido. Muy bien, periodo de repago neto de la inversión, es decir, o en cuánto tiempo recupero el dinero inmovilizado o invertido, ya sea por la vía tradicional y el descontado. El GRR, que es el Growth Rate of Return, Growth Rate of Return, o tasa capitalizada del aumento del valor de los recursos propios inmovilizados o hundidos o invertidos por el productor de bienes y o servicios en el proyecto, por caso, alfajores y actividades portuarias. Luego, el Return Compounded Yield to Maturity, retorno o bien rentabilidad calculada sobre la base de interés compuesto a vencimiento o expiración y maduración del contrato a operaciones. Ahora algo aún más académico.
Hola. En esta píldora lo que voy a hacer es daros las claves para obtener, con carácter genérico, cómo se obtiene la ecuación fundamental de crecimiento en un modelo con tasa de ahorro constante. Eso lo tenéis que aplicar a cualquier modelo que tengáis, siempre y cuando sea con tasa de ahorro constante. Para obtenerlo hay que seguir tres pasos y tener en cuenta una clave. El paso uno es definir los supuestos, cómo es la tasa de ahorro, cómo es la tasa de depreciación, cuál es el ritmo de crecimiento de la población. El segundo paso es obtener lo que es la ley de acumulación de capital, el proceso a través del cual se incrementa la capacidad productiva de la economía. Y el tercer paso es obtener lo que es la ecuación fundamental de crecimiento, que no es otra cosa que determinar las claves, las causas que hacen que aumente el capital per cápita de un país y, por tanto, su renta per cápita. Esos tres pasos hay que hacerlos siempre y después hay que tener en cuenta una clave. La clave es cómo es la función de producción, porque en función de sus características tendremos ritmos de crecimiento u otros, tendremos crecimiento a largo plazo o no tendremos crecimiento a largo plazo. Y esa será la clave que habrá que considerar, tal y como voy a intentar explicaros ahora en la pizarra. Estos tres pasos y la consideración sobre lo importante que es la función de producción del modelo. Como os acabo de comentar, lo primero para obtener la ecuación fundamental de crecimiento es establecer los supuestos. Los supuestos van a ser cuatro. Primero, una tasa de ahorro constante. Una tasa de ahorro constante que me va a determinar que en cada instante de tiempo el ahorro es un porcentaje constante de la renta. Y, por supuesto, la tasa de ahorro está comprendida entre 0 y 1. Segundo, una tasa de depreciación constante. Aquí la clave es la siguiente. En cada instante de tiempo, la inversión tiene dos componentes. La acumulación de capital, incrementar el número de maquinarias, de máquinas, que lo voy a representar así, cada vez que ponga un punto encima de una variable refleja su tasa de variación, su variación, perdón. Y después, la inversión también va a ir destinado a reponer el capital que se deprecia. En cada instante de tiempo vamos a suponer que lo que se deprecia es un porcentaje del capital existente, ese porcentaje es constante. Por supuesto, delta también está comprendido entre 0 y 1. Tercer supuesto, simplificador. La población de la economía vamos a considerar que coincide con el trabajo. ¿Por qué esto es importante? Porque los modelos de crecimiento siempre se establecen en términos per cápita, porque lo relevante no es el crecimiento agregado, sino el crecimiento per cápita, que es lo que determina la riqueza de los países. El ejemplo más sencillo es que vosotros podéis identificar que Suiza es un país más rico que Indonesia, no porque produzca más, sino porque su renta per cápita es superior. Y cuarto supuesto, el ritmo de crecimiento de la población es constante. A partir de estos cuatro supuestos, que esto era el primer paso que os he comentado anteriormente, lo que vamos a hacer es obtener la ley de acumulación de capital. Para ello vamos a partir de lo siguiente. ¿Cómo se reparte el producto de la economía? Pues si no hay sector público y no hay sector exterior, en consumo y inversión. ¿Cómo se reparte la renta? Pues o la consumen o la ahorran. Si igualo estas dos expresiones porque son idénticas, yo tengo que consumo más ahorro es igual a consumo más inversión. El consumo se me va y tengo que ahorro es igual a inversión. Si ahora sustituyo ahorro por esta especificación e inversión por esta otra, lo que obtengo es S por I igual a acumulación de capital más el capital que se deprecia. Si despejo la variación del capital, lo voy a llevar aquí arriba para no borrarla luego, tengo la ley de acumulación del capital agregado en una economía, que es la diferencia del ahorro agregado menos la inversión necesaria para mantener ese capital agregado constante. A partir de aquí se obtiene la ley de la ecuación fundamental de crecimiento de este modelo dividiendo por la población.
Bien, esto es muy interesante y luego será profundizado en programas sucesivos. Quería simplemente por un instante decirles que luego hablaré de quién está a salvo de la inflación cuando el Estado elige la desigualdad. Y para volver a algo de ayer, cuando mencionábamos los términos en inglés, el currency board, ¿no es así?, que es el modelo de la convertibilidad, ¿no es así?, el modelo de dinero pasivo, donde el Banco Central actúa como una caja de conversión, currency board, que convalidaba las entradas y salidas de capital a la Argentina, ¿correcto?, sin moderar el impacto sobre producto y empleo de las entradas y de las salidas de capital, donde el lender of last resort era el Fondo Monetario Internacional. Cuando decidió bajarle el pulgar a la Argentina, implosionó la convertibilidad. Public policy makers son los hacedores de política pública en materia económica. Crawling peg, el tipo de cambio reptante, ¿no es así? Bailout, programas de rescate financiero. Pass-through, cuánto se traslada de una devaluación nominal el impacto en precios internos. ¿Sí? Y tantas otras cosas. Una música más, por favor.
Let us be together, let's pretend that we are free. Let's so be where the angels find us. We all have the key.
Shall we seal the truth of life? Shall we light the heavens where so good at finding pleasure as to what we are and how we fit together? Let us sing the song it is, let the sound of all believe. Let's all find that space in life to follow in between. It's something that I feel far upon my soul, countenance of love for one and all. To know there's so many ways the force of nature prevails, I lay down, I lay down and I pray. Let's get our hearts together, and as before and like before, we'll do again. To know there's so many ways the force of nature prevails, I lay down, I lay down and I together as before and like before, we'll do again. Let's get our hearts together as before and like before, we'll do again. Let's get our hearts together as before and like before, we'll do again.
Martes 27 de diciembre de 2022. ¿Qué música escuchamos hoy? Fist of Fire, Puño de Fuego. Luego, Birthright, Derecho de Nacimiento. Por último, Let's Pretend, Finjamos. Todas las obras compuestas por John Anderson, Bill Bruford, Rick Wakeman y Steve Howe, y están, bueno, en este caso, las obras de Yes han sido incluidas en el álbum de estudio titulado Anderson, Bruford, Wakeman, Howe, publicado en Londres en 1989, ¿no es así? Y tenemos, y les invito a todo el público experto que se está haciendo cada vez más experto, complejo y sofisticado, que distingan si hubo algún Vangelis o Vangelis allí. Bien, yo quería comentarles algo porque no puedo dejar de mencionar brevemente alguna noticia del martes 27, fallo de la coparticipación, la corte congela la pelea hasta después de la feria. En cualquier caso, aquí me surge un apriorístico, un prima facie. Espero que todo esto no termine en una suerte de empate, tan argentino, tan criollo. Y en cualquier caso, les invito a todos mis conciudadanos a no desgarrarnos las vestiduras por las Cortes Supremas de Justicia de la Argentina, que como algunos evaluadores o críticos de los distintos programas de estabilización en la Argentina, las Cortes Supremas de Justicia de la Nación avalaron, ¿sí?, la abolición de derechos de propiedad, ¿sí?, para los depósitos en distintos programas de ajuste en la Argentina. Con lo cual, ¿sí?, tampoco hablamos de Cortes Supremas de Justicia integradas o presididas por el Señor, nuestro Señor Jesucristo y los 12 apóstoles. Nada más. ¿Sí? Acuérdense, ¿sí?, de los diversos planes de ajuste y, ¿sí?, coactivamente nuestros depósitos son confiscados. Muy bien, entonces, a pesar de que ya ingresó la denuncia de Horacio Rodríguez Larreta por la falta de depósito de fondos restituidos, incumpliendo el fallo, los jueces del máximo tribunal no tienen previsto reunirse para tratar el asunto. Se tomarán toda la feria judicial y lo analizarán al regreso de las vacaciones de enero. Horacio Rodríguez Larreta rechazó el pago en bonos de la coparticipación. Quieren hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo. El jefe de gobierno porteño sostuvo que la decisión del gobierno nacional es un atentado a la democracia e insistió con que van a tomar todas las medidas necesarias para que se cumpla con la decisión de la Corte Suprema. El PRO insiste con el juicio político al presidente, el gobierno aumentaría los impuestos para compensar los giros, marcha atrás con la derogación del impuesto a la tarjeta de crédito, y en materia política, Juntos por el Cambio define sus primeras políticas de gobierno. Rodríguez Larreta relanza el gabinete porteño mientras se ubica en el centro del ring contra el gobierno. En alguna de nuestras redes partidarias se informaba sobre el exceso de gastos de Rodríguez Larreta en la ciudad. También hay una suerte de Estado más eficiente, pero de tamaño descomunal. Irregularidades en las contrataciones por COVID-19. Aquí está presente la Auditoría General de la Nación. Y en materia de economía, el gobierno recortó gastos para la última semana del año. Se trata de la 15ª modificación presupuestaria, con un saldo neto de una baja del gasto máximo a ejecutar en lo que resta del año de 32.804 millones de pesos. En caso de ejecutarse, el ministro de Economía logrará un ahorro neto de 38.714,9 millones de pesos, equivalente a una disminución sobre el presupuesto ajustado de 0,73% a 5.25 billones de pesos para el total de la Administración Central. Hemos vivido un vertiginoso aumento del dólar en estos días, que esperamos que no sea corrida. Muy bien, y una serie de cuestiones. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Bien, me sobra el tiempo. Voy a decir en parte un análisis del Le Diplo. El problema de la inflación ha vuelto a ser el centro de las preocupaciones de los gobiernos en todo el mundo. No obstante, no todos merecen ser protegidos, tal como lo demuestra el rechazo a la indexación de salarios en Francia. La inflación, por Benjamin Lemoine. La inflación, un leviatán moderno para las economías occidentales, preocupa nuevamente. La pandemia de COVID-19 y luego la guerra en Ucrania provocaron un aumento de los precios que parece haber eliminado las demás preocupaciones de los banqueros centrales. En este sentido, helos aquí que lo que se planea sumergir, ¿sí?, a la economía mundial, o está ocurriendo de hecho, en una recesión a fin de contenerla. Así, el 21 de septiembre de 2022, durante una conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, proclamaba: "Necesitamos un aumento del desempleo para luchar contra la inflación. Ante esta plaga, el Estado francés adoptó dos actitudes diametralmente opuestas para dos tipos de población. Del lado de los asalariados, el gobierno excluye introducir mecanismos de reajuste automático. No somos una economía administrada, porque el Estado no es quien decide los salarios", justificó el presidente Emmanuel Macron hace muy pocos días. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Yo debo saludar, ¿sí?, honrar la memoria de Enrique Yo. Saludo también al profesor Miguel Riños, a Andrés López Velázquez, ¿sí?, a Marcelo Maríncola. Y en cuanto a los punteos que yo he venido haciendo, cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de crecimiento del Producto Bruto Interno, o crecimiento de la renta nacional, o del Producto Bruto Nacional, hemos definido qué es la inversión, las diversas teorías del crecimiento, las funciones de producción, la medición de la productividad, la eficiencia de las economías, los términos del intercambio, qué son las balanzas de pagos, qué son los mercados de capitales, qué son los mercados financieros. Estoy muy contento, creo que queridos radioescuchas están en condiciones de dar un excelente examen final y también espero que le pongan muy buena nota al señor profesor. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.